Desde el nuevo día, yo soy Marcos Billy Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, el Instituto de Cultura Puertorriqueña impone dos multas contra empresa que demolió obras sobre la cueva Las Golondrinas. Además, analizamos la determinación del FEI para retirar los cargos en alzada contra el senador Albert Torres. Y el boxeador boricua Sander Sayas se mide este sábado contra Ronald Diablo Cruz en el Madison Square Garden. Hoy es viernes 9 de junio. El Instituto de Cultura Puertorriqueña impuso dos multas contra Aguadilla Pier Corporation, la empresa que demolió una obra que desarrollaba ilegalmente sobre la cueva Las Golondrinas en la costa de Aguadilla. La dependencia determinó que la corporación provocó daños a un tanque de melaza ubicado en la propiedad que ha sido catalogada como de valor histórico. Manuel Guillama Capella reportó esta historia y ahora nos acompaña. Manuel, bienvenido.
Saludos, Marcos.
¿Qué alegó el ICP al notificar la penalidad y de qué consisten ambas multas?
Sí, pues el Instituto de Cultura Puertorriqueña concluyó que Aguadilla Pier, que es la empresa que posee este terreno sobre la cueva Las Golondrinas en este pueblo, ¿no? Provocó daños al tanque de melaza que ubica en esa zona que se conoce como el muelle de azúcar, donde por décadas operó esta industria, ¿no? Y le impuso dos multas, una por $10,000 a consecuencia directa de los daños que entiende que Aguadilla Pier causó en esa estructura, y una segunda multa de $10,000 por cada día que subsista la infracción y Aguadilla Pier no tome las acciones o medidas correctivas que remedien el daño ocurrido. Hay que recordar que este es el predio en el que Aguadilla Pier construyó a lo largo de dos pasados años una especie de gazebo y un potrero que eventualmente tuvo que demoler más temprano en 2023 luego de una orden judicial emitida por el juez Johnny Reyes Villanueva del Tribunal de Aguadilla. Así que esto es una secuela de toda esa situación que vino ocurriendo en ese terreno, que es altamente sensitivo ambientalmente hablando y que también cuenta con un valor histórico, según lo ha determinado el Instituto de Cultura Puertorriqueña, particularmente en todas aquellas instalaciones y estructuras vinculadas a lo que en su momento fue este muelle de azúcar.
El dueño de esta empresa también ha tenido controversias anteriores. ¿Cuáles han sido algunas de ellas?
Así es, Carlos Román González, quien es el agente residente de Aguadilla Pier Corp y además ocupa la misma posición en The Cliff, este proyecto condotelero que ubica muy cercano a la cueva Las Golondrinas, además de lo que mencioné sobre la orden judicial que lo obligó a demoler la estructura que estaban erigiendo sobre la cueva Las Golondrinas. The Cliff también ha enfrentado demandas buscando paralizar el proyecto. De hecho, en abril pasado, el mismo juez que pasó juicio sobre el tema del gazebo en cueva Las Golondrinas desestimó una demanda que habían presentado dos entidades con relación al proyecto de Cliff, al concluir que no eran partes con legitimidad activa, pero ciertamente es una controversia que se mantiene viva por el presunto impacto ambiental que tiene, y figuras como la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, y el planificador Pedro Cardona Roy, con quien tuvimos la oportunidad de hablar en el día de ayer, hicieron un llamado a las autoridades a que investiguen a profundidad la validez de los proyectos que ha estado desarrollando Román González, sobre todo en la costa de Aguadilla, ¿no? El planificador Cardona, por ejemplo, mencionó que es necesario detener de plano las obras que se están desarrollando actualmente en el caso de The Cliff y hacer una auditoría, ¿no? de los proyectos que ha impulsado este empresario, a quien describió esencialmente como un criminal ambiental.
Manuel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Marco, por tenerme en El Diario.
El senador popular Albert Torres salió airoso nuevamente luego de que la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente retiró los cargos en alzada que presentó dado la indebida interferencia de un testigo estrella en el caso. Varios expertos legales que fueron consultados por El Nuevo Día encontraron que la movida fue la correcta. Leisa Caro González le dio seguimiento al suceso y se integra al podcast. Leisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Leisa, danos un recuento de lo que ocurrió. ¿Qué trascendió la vista en alzada contra Albert Torres?
Bueno, pues esta vista se dio el miércoles y surge, ¿verdad? Como bien mencioné, era una vista en alzada que surge luego que el pasado mes de abril los cargos presentados contra este senador no procedieran. Así que al no determinarse causa en esa vista previa, la oficina del fiscal especial independiente decide ir en alzada, acudir nuevamente al tribunal. Sin embargo, el desenlace no fue ciertamente el que esperaba el panel de fiscal especial independiente, y es que durante la vista surgió la información que fue de hecho corroborada por el propio testigo de nombre John Torres Cintrón. Este reconoció, a pregunta de la fiscal Zulma Fuster, haber visitado a los progenitores de la magistrada Nerisbel Durán, quien tenía asignado el caso. Al obviamente cometer esta acción imprudente, según fue obviamente calificada por fiscalía, el testigo pierde toda credibilidad, y ahí es cuando entonces la oficina del fiscal independiente toma la determinación que ante tal escenario, pues lo más prudente era no insistir con la erradicación de cargos contra el senador, que sabemos enfrentaba una investigación luego que una funcionaria alegara que Torres Berríos le había requerido a su esposo la entrega de dinero bajo amenaza de que podría perder el empleo, y que el senador popular tomó represalias en su contra. Así que estas alegaciones dieron pie también no solo a la investigación del FEI, sino que previamente el asunto también había sido investigado por la Comisión de Ética del Senado, quien tampoco en ese momento encontró elementos para imponer algún tipo de sanción contra el senador popular.
Consultaste a varias figuras conocedoras en este tema. ¿Qué te dijeron?
Eso es así. Tuvimos la oportunidad de conversar con varios abogados, expertos, que nos indicaron ¿verdad? Que coincidían con la determinación del FEI de no proceder con la vista de cargos. Sabemos que en el pasado, pues el FEI ha perdido múltiples casos que no han procedido a nivel de regla 6. Inicialmente, como mencioné, no habían prevalecido en el caso de Albert Torres, que llevaron en primera instancia, y tampoco recientemente debemos de recordar que hubo el caso de Mariana Nogales, donde se habían presentado 24 cargos contra la legisladora y solamente prevalecieron en 2 de ellos. Así que este nuevo escenario podría representar un golpe adicional para lo que es la oficina del FEI. Sin embargo, los expertos consultados indicaron, número uno, que fue la determinación correcta porque en cierta forma salvaguardan la credibilidad del FEI y sus acciones, ya que era imposible continuar un caso con una persona cuyo testigo ya había sido, cuya credibilidad ya había sido obviamente descartada. Esto no solo sentar a esta persona, indicaron, no solamente podría ser una acción que beneficiara a la defensa, sino que también podría dar la impresión de que los fiscales un poco respaldaban estas acciones cuestionables del testigo. Así que sin duda ellos dijeron que era la acción a seguir, que tampoco era viable, por las mismas razones que ya he explicado, solicitar que fuera otra jueza la que entonces asumiera la dirección del caso. También coincidieron, en este caso hablamos con el exfiscal especial independiente Ernie Caban y con 2 expresidentes del Colegio de Abogados, Eduardo Villanueva y Arturo Hernández, y ellos coincidieron también los 3 en que es necesario que el Departamento de Justicia intervenga en el asunto e investigue qué fue lo que ocurrió y si este testigo actuó ¿verdad? De forma con la intención de buscar algún tipo de privilegio en el caso, o si fue verdad vamos por llamarlo de alguna forma, ignorancia de su parte al conversar con los padres de la jueza. Así que ellos indicaron que era importante que justicia investigue las razones para esta acción del testigo y que evalúe, ¿verdad?, si hay alguna acción remediativa civil que pueden tomar contra esta persona. Y de hecho, ayer el secretario de Justicia, a través de expresiones escritas, indicó que ya se había comunicado con la presidenta de del fiscal especial independiente, la licenciada Nidia Coto Vives, y que ella le había indicado que la oficina, ¿verdad?, le estaría enviando al Departamento de Justicia un referido con los detalles de qué fue lo que ocurrió para que entonces la agencia pudiera investigar el asunto. Así que sin duda es un tema que va a seguir dando de qué hablar. Estaremos sin duda pendientes a qué ocurre con esta investigación que haga el Departamento de Justicia y sobre la posible causa de algún tipo de delito contra este testigo que sin duda, pues con sus acciones, descartó la posibilidad de la presentación de cargos contra el senador Torres Berríos.
Leisa, gracias por la información.
Gracias a ustedes.
El boxeador puertorriqueño Sander Sayas, quien ostenta un récord invicto de 15 victorias, se medirá este sábado ante el estadounidense de raíces salvadoreñas Ronald Diablo Cruz en el Teatro del Madison Square Garden de Nueva York. El combate se dará a horas de que cientos de miles de boricuas se congreguen a celebrar el desfile puertorriqueño en Manhattan. Sara del Valle cubrió el encuentro entre ambos y se une a nosotros. Saludos, Sara.
Saludos, Marcos Pilis, un abrazo para ti y ¿verdad? Saludos a todos los que nos sintonizan aquí en el diario.
Sara, ¿cómo estuvo este encuentro entre ambos y cómo están las expectativas de cara al evento?
Pues mira, Marcos Pilis, el encuentro estuvo, ¿verdad? Fue muy cordial entre ambos. Fue la última conferencia previa a la pelea. Ya hoy viernes van a entrar a lo que es el pesaje, ¿verdad? Que es como que ese paso previo a la pelea, entonces sería mañana sábado. Pues fue una cosa muy cordial, ¿verdad? Tengo que decir, ¿verdad? Me gustaría constar que Sander va a estar haciendo una defensa de su título NABO de las 154 libras de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, y también va a estar peleando por la correa, el premio Miguel Cotto, que es un premio que el año pasado Top Rank institucionalizó para dar todas, ¿verdad?, todas las carteleras previas al desfile. Le pusieron el nombre de Miguel, ¿verdad?, porque Miguel Cotto, pues, ¿verdad?, protagonizó recias peleas en esas carteleras previas a. Así que está él y los otros boricuas que van a estar con él súper emocionados de poder darle este espectáculo a los fanáticos boricuas y de otros países que se den cita allí al Teatro del Madison.
Esta pelea fue pautada como un tipo de antesala del desfile puertorriqueño. ¿Qué otros boricuas estarán peleando en esta cartelera?
Mira, pues a Sander lo va a estar acompañando Henry Moncho Lebrón, que es de Aguadilla, y Omar Rosario, que es de Caguas. Ambos estuvieron en la cartelera del año pasado, que fue protagonizada por Edgar Berlanga. Así que ellos sí regresan a esta cartelera. Están igual que, ¿verdad?, que Sander, pues dejaron saber en la conferencia de prensa que estaban muy emocionados de poder dar este espectáculo a los fanáticos que se den allí. Moncho Lebrón se va a medir al español Carlos Ramos en la división Superpluma, mientras Rosario se va a enfrentar al viequense Giancarlos Rivera en las 140 libras. También hay otro boricua, ¿verdad?, que es un peso ligero, que es de ascendencia boricua y se llama Jermaine Ortiz, que se va a estar midiendo a Humberto Galindo.
Bueno, mucho éxito al boricua en su debut en la tradicional cartelera. Sara, gracias por informarnos.
Gracias a ustedes y un abrazo a todos.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Billy Guzmán, deseándoles un excelente fin de semana.